Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, 25 de noviembre. En un mes, oye, cantamos el 25 de diciembre, fun, fun, fun. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hace más frío que la semana pasada, desde luego. Y el próximo finde van a volver a bajar las temperaturas. A ver si nos explica Olcina a las 11 si habrá nieve en el puente. En el día de hoy, cielos poco nubosos, excepto en el norte de España, donde puede producirse algún chubasco disperso. Bellísimas y muy verdaderas palabras del secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor César García Magán, sobre las víctimas de abusos en la Iglesia. Muchos de nosotros, dijo ayer, nos hemos encontrado con las víctimas de esos abusos.
No nos interesan los números, ni las encuestas, ni las extrapolaciones. Nos interesa cada víctima que tiene su nombre, su historia y su rostro.
La Iglesia española pide perdón de nuevo, con una humildad que construye. Y a Dios rogando y con el mazo dando. Los obispos, que estaban reunidos esta semana en la plenaria, han respaldado la decisión de crear un plan económico de reparación de las víctimas que incluirá indemnizaciones más allá de lo establecido por las sentencias judiciales. Incluso se pagará el daño causado en los casos en que hayan prescrito los sucesos o haya muerto el abusador.
Si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial, sea sin sentencia judicial, desde un punto de vista de una obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros.
Es una buena manera de afrontar una lacra que en absoluto es exclusiva de la Iglesia. Los abusos están a la orden del día y, desgraciadamente, en particular dentro de la familia. Pero gracias a este gesto, comenzamos todos a tirar de la manta. Y efectivamente, lo has oído en el informativo, follón entre Israel y España. Menudo has liado pollito. En el día de la primera gran tregua para el intercambio de rehenes, en un momento de un poco de esperanza, Pedro Sánchez se presentó en la franja de Gaza, junto al paso de Rafah, para acusar a Israel de masacrar niños.
También le reiteré el derecho de Israel a defenderse, pero que debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones establecidos por el derecho internacional humanitario. Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable.
Claro, el día era delicadísimo. Israel ha puesto el grito en el cielo y ha llamado a consultas a sus embajadores en Madrid y en Bruselas, porque junto a Sánchez estaba en la locución el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, que también está siendo presionado por sus socios de gobierno para endurecer las posturas contra el Estado hebreo. Insisto, el día tenía que haber sido de fiesta, porque salían en libertad 13 israelíes, mujeres y niños secuestrados en el ataque terrorista del pasado 7 de octubre, y también fueron liberados de las prisiones israelíes 39 palestinos, mujeres y adolescentes. Además, la milicia islamista de Hamas liberó 10 ciudadanos tailandeses y un filipino. Pero la jornada se convirtió aquí en España en una crisis diplomática. Al disgusto de Israel por las palabras de Sánchez, que considera literalmente que dan impulso al terrorismo, ha reaccionado nuestro ministro de Exteriores, Álvarez, diciendo que son falsas estas acusaciones y llamando a su vez a consultas a nuestro embajador en Tel Aviv. Olvídate de que nada de esto sea espontáneo. Que nadie piense ni por un instante que esto ha sido una torpeza o una metedura de pata. Sánchez lo planificó. Era bien consciente de lo que estaba haciendo. Para entenderlo, hay que comprender dos cosas. Una, que quiere liderar la política europea en Oriente Medio. Pedro Sánchez se ve como el líder internacional que fundamente la paz en Israel y plantee el reconocimiento de Palestina como Estado. La mayor parte de los países de la Unión Europea aún no han hecho este reconocimiento, y concretamente Alemania está totalmente retraída por el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Pero Sánchez ha dicho ayer que si los países europeos no lo siguen, España reconocerá unilateralmente el Estado palestino.
Ha llegado el momento para la comunidad internacional, sobre todo para la Unión Europea, de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España adoptará su propia decisión.
Se ve a sí mismo auspiciando un acuerdo como en el que su día cerraron Arafat, Rabin y Simón Pérez en las negociaciones de Oslo. Nosotros los españoles sabemos bien de la ambición de este líder y de su capacidad de imaginarse de una forma estratosférica. Supongo que hasta se concibe con el Premio Nobel de la Paz y, conociendo su astucia, lo mismo lo consigue. A la vez, el movimiento tiene una traducción interna. Responde en España al pacto con Sumar, que recordemos incluía el apoyo al reconocimiento de un Estado palestino. El nuevo gobierno español exige una nueva interpretación de lo que ocurre. Antes teníamos que mirar a Podemos, ahora toca mirar a Yolanda Díaz y a los separatistas vascos y catalanes. La nueva ministra de Juventud, Sira Rego, es de origen palestino. Y además, también Bildu exige sanciones contra Israel. Ha empezado una época nueva en España y los parámetros han variado. Fíjate, pensemos por ejemplo en la noticia de hoy relativa a que el PNV ha decidido no presentar al lehendakari Urkullu. ¿A quién perjudica esta noticia? A Núñez Feijóo, cuya relación con el Partido Nacionalista Vasco pasaba por Urkullu. Con este movimiento, el PNV coge la línea Bildu y vira hacia su izquierda. Está pensando en las elecciones vascas de 2024 y en hacer frente a la sangría que el partido de Otegi le está infligiendo. Y fíjate también en esto otro, lo de Óscar Puente ayer y el presidente de la Generalitat. El ministro evitó una huelga de ferroviarios que los sindicatos de Adif y Renfe nos habían anunciado aquí. ¡Fenomenal! Que quien detenta la cartera de transportes evite una huelga en una época de gran movimiento para el público. Pero lo sorprendente es que Puente explicó que previamente había pedido permiso a Pere Aragonés.
Antes de sentarme con los sindicatos, al primero que llamé fue al presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonés. Y le expliqué la situación, le expliqué lo que íbamos a hacer y obviamente recibí su visto bueno. Nosotros no vamos a hacer, en nuestra relación con nuestros socios, no vamos a cometer ningún tipo de deslealtad.
Le expliqué lo que íbamos a hacer y me dio su visto bueno. No vamos a hacer ninguna deslealtad con nuestros socios. Habrá transparencia. Mis queridos, las cosas han cambiado en España. La amnistía a los delincuentes del procés no es un punto de llegada, sino un punto de partida para gobernar España de otra manera. Tenemos nuevos aliados internacionales, coqueteamos con Hamás, seguimos a Bildu y pedimos permiso a la Generalitat. Ha empezado una nueva época. Mientras tanto, y permitidme esta coda dolorida, Vox convoca huelgas generales que nadie sigue. Su sindicato Solidaridad fracasó ayer en la convocatoria de un paro que no consigo entender, porque de los 250.000 delegados sindicales que hay en España, solo 250 son de este sindicato. Insisto, no consigo entender qué provecho puede sacarle a Abascal a semejante muestra de debilidad.